decir suba de tasa de interés, en algunas cuestiones con la baja de tasa de tarjeta de crédito y en el ahora 12, y algunas cosas más. Pero para saber mejor de qué se trata, y poder plantear alguna perspectiva o algún escenario, tenemos la suerte de que nos atienda el teléfono Juan Pablo Costa, que es economista del CEPA, y me parece está del otro lado de la línea. ¿Cómo está Juan Pablo? Nico Rosinski y el Chino Castro aquí en Radio Nacional Neuquén.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, por suerte, bien.
Bueno, la de las medidas que se tomaron, quizás la más la que más pronto debería notarse en su efecto son la suba de tasas de interés, digamos, ¿no? Es la medida más fuerte.
La medida más fuerte, la medida más rápida quizás también, básicamente consiste en una suba de 600 puntos básicos, son 6 puntos porcentuales, la llevan a 97. Eso te da una tasa efectiva anual de 153-154%.
O sea, si yo pongo si yo pongo 100 pesos, el año que viene me van a dar 156, digamos.
Claro, sí, esa es la efectiva, en realidad sí. Eso sería en un plazo fijo, te irían devolviendo todos los meses y vos claro. Tendrías que todos los meses dejar el capital claro. Y los intereses también, bueno, entonces eso se va capitalizando y te da esa tasa, por eso esa es la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal, para que se sepa, sí. Pero lo más importante también es que si vos lo mensualizás, porque la verdad es que en este contexto económico hablar de un año es un montón, ¿no? Entonces lo que se hace también es trabajar sobre la tasa mensual, es decir, cuánto te da mensualmente en realidad esa tasa.
Claro.
Eso es muy habitual, además, entre paréntesis, en economías inflacionarias, en donde las perspectivas, se trabaja a corto plazo, ¿sí? Y cuando vos analizas eso, te da 8%, ¿sí? La tasa.
Bueno, eso debería uno medirlo contra la inflación, digamos.
Bueno, a eso iba. Ahí ya fíjate que tiene otro color, porque 8%, 154 de tasa parece un montón.
Sí.
8%, más o menos. De hecho, estaría por debajo de la inflación del último mes, estaría por debajo también de la inflación que algunas consultoras privadas, es igual, hay que tomarlo con pinzas, están dando para el mes de mayo, con lo cual tiene otro color. Ahora, ¿por qué hace el gobierno esto? Sí, acá hay distintas interpretaciones. Yo tengo una opinión.
A ver.
Porque en general se plantea que la suba de tasas es vinculado a, para evitar que las empresas, inversores y demás se fuguen hacia el dólar, porque se hace más atractivo la colocación en pesos, ¿sí? Yo tengo un excedente, soy un empresario, por ejemplo, tengo un excedente, tengo la recaudación, lo que fuera, y es mucho más, si vos me subís la tasa en pesos, de plazo fijo, esto impacta en todo, no es solo plazo fijo, ¿no? En cualquier alternativa de inversión en pesos, bueno, hace que sea más atractivo quedarse en pesos que ir a comprar dólares.
Sí.
Esa es un poco las tesis más tradicionales, ¿no? La idea de que, bueno, si vos subís una tasa, hace más atractivo, entonces de esa forma contenés. A mí me parece que eso es bastante relativo, ¿sí? Primero porque hay un efecto en la economía cuando vos ya tenés una nominalidad alta y una tasa de interés muy alta, que es que empieza a dejar de ser efectivo en esos términos, ¿sí?
Claro.
Hay un punto, esto lo vimos mucho con las corridas del 2019. Yo me acuerdo que el gobierno no paraba de aumentar las tasas y ya nadie le daba bola, por decirlo mal y pronto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es un problema de expectativas. Si vos pensás, por más que los fríos números digan que es más conveniente, si vos pensás que el gobierno va a devaluar porque no puede seguir sosteniendo el valor de la moneda,
claro,
bueno, te conviene pasarte a moneda dura.
Sea,
¿sí?
La tasa que sea.
Entonces,
porque aparte,
claro,
estando en un 81%, ya está en unos niveles de alto histórico.
Entonces,
¿no?
Ahí tenés un problema, que es que se empieza a reducir, o sea, tiene un límite esto, ¿sí?
Sí.
Se empieza a reducir la efectividad de este tipo de medidas. Yo creo que lo que el Banco Central, mi idea es otra, para mí lo que el Banco Central busca es otra cosa, más que hacer más atractivo la colocación de liquidez en pesos, que tiene que ver con evitar una situación que vivimos el año pasado, que es tener una tasa de interés que esté por debajo de la tasa de devaluación. ¿Sí?
Sí.
Esto, para que se entienda qué significa, si vos estás devaluando, vamos a decir, al 8-9% mensual, ¿sí? Hablamos del tipo de cambio oficial, obviamente,
sí, sí.
y al mismo tiempo tenés una tasa de interés del 4%, ¿qué es lo que te conviene a vos como empresa? Y empezar a endeudarte en pesos.
Sí.
Esa tasa que puede parecer muy muy cara cuando ves el número, y el dólar está corriendo mucho más rápido, significa que a vos te conviene endeudarte en pesos, y con esos pesos hacer algo. Comprar dólares, puedes adelantar importaciones, comprar sí. insumos, comprar maquinaria. Lo que sea que hagas, fíjate vos, impacta sobre el nivel de reservas. ¿Sí? Porque sí. Vas a requerir divisas, sea porque estás comprando directamente o presionas sobre el tipo de comercio financiero o las máquinas también las tenés que importar. Entonces, eso lo vimos el año pasado, más para septiembre, octubre. Bueno, ahí fue cuando de hecho se impulsa el dólar soja también, el primer dólar soja vinculado a esto, que es que las empresas, ¿por qué no liquidaban en ese momento? ¿Por qué no liquidaban? Bueno, porque se estaban endeudando en pesos, porque era mucho más barato eso. Y quedarse con la cosecha, que obviamente está dolarizada. Ajá. Entonces ahí me parece que en eso está mirando, es lo que está mirando el Banco Central, y quizás también esto puede ser que esté preando una aceleración de lo que se llama el crowding peg, es decir, las microdevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial, bueno, que es algo que un poco venía también pidiendo el Fondo Monetario, de achicar la brecha, ¿sí? Con los dos, pero subiendo el oficial, no bajando los financieros, sino subiendo el oficial. El gobierno está haciendo un poquito las dos cosas, en realidad, sí. ¿no? Creo que acelera un poco el crawling peg, bueno, vamos a ver estos días, igual todavía no se ve,
sí.
y interviene en los financieros para que bajen. ¿Sí?
Ahora,
o sea, ahí,
sí. con respecto a la tasa, antes de irnos y seguir con el sí. resto de las medidas, hay una cuestión que no se dice demasiado, que es que tiene un efecto, yo no sé cuán directo, sabrás decírmelo vos, sobre la inflación, en tanto es la remuneración de capital, digamos, la tasa de interés es lo que vos utilizás para calcular la amortización de los bienes de capital con los que producís.
Sí.
Con lo cual eso tiene un impacto directo sobre el precio final de los bienes, ¿o no? O
en
sea,
general,
es un punto, en un punto inflacionario la medida.
Sí, sí. Mirá, sí, no. Más sí que no, la verdad, pero es relativo, digo, porque el aumento de la tasa de interés, o sea, hay un problema de nominalidad. Por eso te decía yo, al principio empezamos hablando de la tasa efectiva,
sí.
¿no? Y demás, que es un poco lo que hay que mirar.
Sí.
Porque parece alta, es alta, uh-huh. pero digo, en un contexto de inflación de 8,4%,
sí.
por ejemplo, el último dato, si yo te digo que el gobierno acaba de poner la tasa efectiva en 8% mensual, no es una locura, ¿sí? No es que, digo, no es una tasa que inmediatamente vos ves que es muy positiva y que es muy mucho más alta que la inflación.
Bueno.
Como ha ocurrido en otros momentos. En otros momentos hemos tenido, me acuerdo, tasas del 60-70%, pero con una inflación del 30%. Ahí
claro.
sí es profundamente positiva, no en el positivo en el sentido buena, sino en el sentido que sí. es más elevada que la inflación.
De que es absolutamente muy
claro,
conveniente
entonces,
jugarse a la timba que jugarse a la producción.
Ahí vos, claro, exacto. Hoy eso yo no lo estoy viendo, por lo menos por ahora, es medio confundir un poco el número elevado, pero bueno, sí. En realidad si vos lo comparás con la nominalidad de la inflación, me parece que
escucho,
no es tan así.
Se empieza a entrecortar un poquito la comunicación.
A ver, ahí.
Ahí me parece que
¿me escuchan?
Sí, sí.
¿Volvió?
Sí, sí.
Bárbara. Así que me parece que eso va un poco por ese lado. De cualquier forma, bueno, el gobierno también entiende que puede generar el aumento de la tasa, puede generar algunos problemas en algunos sectores que pueden estar endeudados o que requieren cierto nivel de financiamiento, y por eso también toma otras medidas vinculadas a reducir el costo de la tasa, es decir, el costo de financiamiento para, por ejemplo, los que renuevan, los que financian el saldo de la tarjeta de crédito y algunos otras líneas, digamos, de financiamiento, en donde se reduce un poquito la tasa de como venía haciendo hasta ahora, y lo más importante, no le impactaría esta suba de tasas. Ahí hay un, si se quiere, un reconocimiento implícito que en algunos casos puede generar un problema, entonces se toma esta medida. Pero en términos generales, obviamente, me parece que es una medida en línea. Yo no sé si es buena o mala, eso en todo caso es más para discutirlo más, pero digo, en un contexto de aceleración inflacionaria vinculado a otras cuestiones, me parece algo relativamente lógico la suba de tasas, bueno, en este contexto. Y en un contexto además en donde, a ver, esto me parece también tiene que ver con una política de anticiparse a lo que pueda llegar a ocurrir en los mercados ayer, porque estas medidas se tomaron el fin de semana, después del dato de inflación. Esto no es menor, recordemos que la última vez que hubo un dato malo de inflación, que fue el de marzo, hace un mes, bueno, ahí fue cuando arranca la corrida, ¿sí? La corrida de fines de abril. Con lo cual, yo creo que el gobierno también intenta anticiparse, tomando algunas medidas, mostrando iniciativa, antes de que abran los mercados el día lunes. En un sentido, eso lo logra, es un contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hacían nada? Pero ayer fue un día relativamente calmo. Y hoy lo veremos. Así que también me parece que va por ese lado. Y lo más importante, creo yo, igual, es que el gobierno sigue... O sea, el gran problema que tenés hoy es la falta de dólares. ¿Sí? No es la tasa, no es otros elementos, sino la falta de dólares. O sea, todo esto es vinculado a que el gobierno no tiene dólares, el Banco Central tiene muy pocas reservas. Vos viste cómo el mercado en ese sentido huele sangre, y cuando ve que el Banco Central está flojo de reservas y que entonces quizás no pueda sostener el tipo de cambio, bueno, empiezan todos a presionar, pero no a presionar en un sentido porque son malos, y empiezan todos a intentar dolarizarse,
claro,
o adelantar importaciones, o sea, tomar distintos tipos de medidas que impactan sobre la Reserva del Banco Central, o sea, aumentan las presiones sobre la Reserva del Banco Central. Entonces, el principal problema que tenés hoy es ese, definitivamente, y el gobierno ahí sí me parece que quizás lo más importante, lo que pasa es que no es algo para... no es algo que esté mostrando resultados ahora ya, pero me parece que las medidas que están tomando ahí son negociaciones simultáneas en distintos frentes para mejorar las reservas. Sí, ahí tenés la negociación con el fondo para que adelante los desembolsos de este año, son más o menos 10.000 millones de dólares que tienen que ir desembolsando a lo largo del año. Bueno, la negociación es para que lo adelante todo ahora, que en un punto tiene sentido, sí, tiene sentido porque, bueno, ahí tenés el argumento de la sequía, obviamente, pero también el argumento de que, mira, si vos me vas a dar los 10.000 millones de a poquito durante el año, no me va a terminar de servir para anclar expectativas. Si vos me lo das todo junto ahora...
¿Esos 10.000 millones, Juan Pablo, no son para ir pagando vencimientos?
Sí.
¿Y si te bueno, los adelantan y vos lo usás para intervenir en el mercado, después con qué pagas?
No, es que en principio esos dólares no serían para intervenir en el mercado.
Ah, está bien.
En general, el gobierno lo que está interviniendo es vendiendo bonos, ¿sí? Vendiendo bonos en pesos. Esto es medio técnico, digo, pero los dólares financieros es un arbitraje entre bonos, o sea, son bonos que se negocian en pesos y en dólares. Entonces, lo que uno hace cuando quiere comprar dólar MEP o dólar contado con liquidaciones, comprar un bono en pesos y ese mismo bono después venderlo contra dólares.
Claro.
Entonces el gobierno lo que hace es vender bonos en pesos para bajar el precio, para bajar una de las dos partes, digamos, de ese precio. Bueno, o sea, seguiría con esa línea y en todo caso esto funcionaría como un colchón de reserva. Después, lo que tenés que pagar con el fondo, lo vas a tener que pagar. Ahí es, bueno, hay una negociación abierta, a ver si se puede modificar el esquema de pagos, que luce muy complicado, además, tanto para este año como para los años que vienen, luce muy complicado, es bastante lo que hay que pagar, así que ahí seguramente haya que encarar algún tipo de renegociación. Yo te digo, creo que estaba casi implícito en el acuerdo original, casi te diría que fue, el acuerdo era una prórroga de un par de años, porque... el esquema de vencimientos que se armó, pero no porque se haya armado mal, sino porque el fondo no contemplaba un programa de un plazo mayor a 10 años y por el monto de deuda que se tomó, bueno, es muy difícil devolverlo, en cualquier caso, digamos, es muy difícil devolverlo en tan poco plazo. Pero bueno, ahí está entonces la negociación con el fondo y está la negociación con Brasil y con China, en el caso de China para ampliar la línea de swap, y en el caso de Brasil para hacer algo parecido también, que básicamente consiste en que podamos importar, o sea, comerciar en general, pero lo más importante es importar en sin pasar por el dólar, ¿sí? Es decir, que un empresario, una empresa argentina pueda importar mercadería de China pagando en pesos y el empresario chino recibe yuanes, y eso es a través de un arbitraje entre los dos bancos centrales. Eso no te da más reservas, en el sentido de que no te da más dólares, pero te permite importar importante mantener los niveles de actividad económica sin tocar los dólares, que los pocos dólares que tenés en la reserva, y en ese sentido quitas presión también sobre las reservas, sería algo bastante positivo. Así que me parece que esa es un poco la negociación más importante, o las líneas más importantes que se están haciendo más allá de las medidas puntuales de ahora. Eso es algo que seguramente no va a... Bueno, vamos a ver qué tan rápido, digamos, se puede lograr algún resultado con esto, que es lo que yo creo que eso sí te modificaría. Si vos lográs que el fondo te desembolse 10.000 millones, lográs ampliar las líneas de swap con China y Brasil, y si además lográs algún que otro crédito de un organismo multilateral como el BID, la CAF y demás, bueno, ahí ya la cosa empieza a cambiar, anclas expectativas. A ver, la cosa empieza a cambiar en el sentido este, ¿no? A largo plazo en realidad me parece que no cambia mucho, pero sí en el sentido de que el gobierno logra anclar expectativas y seguramente ya vas a tener una estabilidad macroeconómica y demás, por lo menos de acá a agosto o de acá a octubre, que es el gran problema, ¿no? Porque vos estás en un momento de debilidad política. Esto nunca se puede pensar, este tipo de cuestiones escindido de la política. Es un año electoral y un gobierno que está en una situación de debilidad, un presidente que ya dijo que no va a reelegir, y obviamente eso el mundo financiero, los mercados y demás, te va tomando el pulso, ¿sí? Cuando te ve débil, no tiene mucha contemplación. Claro.
Juan Pablo, otra de las medidas que ha tomado el gobierno es darle al mercado central el rol de importador directo de alimentos, con el objetivo de que se bajen los precios, ¿no? ¿Cómo va a impactar esta medida, si en verdad importando frutas, verduras, todos productos frescos?
Sí, es bastante curioso, a mí me resulta un poco curioso. A ver, es una medida que todavía no sabemos bien cómo se va a implementar. El mercado central en realidad no es importador, no puede importar.
Claro.
Pero bueno, ahí en principio el mercado central controla una empresa. Quizás a través de esa empresa se puede hacer la importación. Varias cuestiones. A mí, por un lado, me parece que es una medida que intenta también intenta hacer como un intento de disciplinamiento, por así decirlo, o una advertencia, ¿no? A la industria alimenticia, decir, miren que ojo, les abrimos las importaciones. Pero a mí no... A ver, son varios problemas. Por un lado, vos para importar alimentos o para importar lo que sea necesitas reservas.
Sí, claro.
O sea, ¿cómo las vas a pagar? Y esa importación, y bueno, en principio con dólares, si es con China, si es con Brasil, bueno, por ahí con la línea de swap, pero finalmente, digo, son importaciones. Justamente el gran problema que tenés hoy, que es la falta de reservas, con lo cual es un poco la manta corta, ¿no? Si querés importar más para bajar la inflación, te vas a quedar sin reservas, y eso va a presionar sobre el tipo de cambio, y eso va a presionar sobre la inflación. Es decir, no resolvés. Y segundo, a mí me parece bastante curioso, y en un sentido quizás es una admisión sin querer, digamos, de cierta impotencia política, porque la realidad es que vos estarías importando alimentos en sectores que vos los producís.
Claro.
Eso, para bajar el precio, eso significa que no estás pudiendo controlar o disciplinar a los exportadores, a los productores y exportadores de esos alimentos. O sea, entonces termina generando un costo,
sí,
en términos de reservas, en términos de lo que sea, para el Estado. Entonces ahí me parece también que hay un problema político, si se quiere, que no lo termino de ver. El mecanismo, por lo que pude ver, en principio sería poder lograr importaciones a menor precio y eso poder venderlo de manera directa, que el mercado central lo pueda vender de manera directa a los comercios de cercanía, que son hoy los que están por fuera de los programas de acuerdo de precios.
El problema también, la resonancia que puede llegar, está bien, por ahí para los más jóvenes ya no significa nada el apellido, pero digo, para los que te empeinamos algunas canas, te resuena Mazorín al toque. Los pollos de Mazorín te resuenan al toque cuando dicen el Estado va a importar alimentos. Es un tema muy sensible. Quería yo igual cambiarte de tema y aprovechar tu generosidad con el tiempo y preguntarte lo siguiente. Más allá del detalle de las medidas, en una pregunta sobre la intensidad, ¿a vos te parece que la fuerza que pueden llegar a tener estas medidas anunciadas se corresponde con la gravedad de un 8,4% de inflación mensual?
Mirá, me parece, como te decía antes, que tiene más que ver con mostrar iniciativa, algunas medidas que pueden, digamos, tener algún impacto positivo, en fin, pero digo, me parece que tiene más que ver con intentar mostrar iniciativa, porque finalmente, en realidad, el gran problema que vos tenés es la falta de reservas, y entonces todo está atado a la suerte que tenga el gobierno en estas negociaciones que comentaba antes, ¿no? De adelanto de desembolso, ampliación de swap, créditos para reforzar reservas con organismos multilaterales. Es eso, sí, es eso. O sea, si vos aumentás la tasa, hacés un montón de cosas de las que estuvimos hablando, pero no lográs nada de la parte de reforzar reservas, y no te va a servir. No te va a servir porque hoy lo que está ocurriendo es que te están midiendo, te están corriendo y lo están logrando porque vos no tenés reservas para respaldar el peso. Para que la gente entienda, cuando uno habla de reservas, no solo es el dinero que uno necesita, el Banco Central necesita para importar, claro, insumos y mercadería y demás.
Cosas como la amoxicilina, sí, por ejemplo, o cosas como la amoxicilina que no se producen,
sí,
acá,
sí,
las necesitas, sí, importar, y para eso necesitas divisa.
Sí, y además de esto, que esa es la parte de la actividad económica, necesitas divisa también para proveer al mercado y para defender el precio que uh-huh. vos considerás que tiene que estar el tipo de cambio.
Ahora, ¿sí? La pregunta es si la única forma de aumentar...
Decís, mirá, para mí el tipo de cambio tiene que estar en 200, el oficial, ¿no? Tiene que estar en 250. Bueno, bárbaro, pero va a haber gente, empresas, por ejemplo, que van a venir y van a decir, bueno, yo te quiero comprar a 250, claro, y vos tenés que poder responder, o sea, tenés que poder vender dólares a ese, sí, precio. Si no tenés dólares, bueno, entonces ese precio no existe, digamos, entonces, bueno, no es real. Entonces,
sí, la pregunta es si la única forma de engrosar reservas... Uno entiende la sequía y todo, ¿no? Pero la pregunta es si la única forma de engrosar reservas es a través de diferentes mecanismos de deuda, porque finalmente el swap es eso, el adelantamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional también es deuda. Digo, si no hay una forma, sí, de apropiarse de dólares legítimos,
sí, sí, sí.
Digamos.
No, ojo, el swap no es deuda. El swap es un intercambio de monedas, no es deuda. O sea, nada, eso para dejarlo en claro. Sí. O sea, todo lo que se comercia a través del swap se paga en lo que tienen que se paga en pesos, uh-huh, y no se paga en dólares. Lo del fondo sí. Sí, a ver, la forma genuina de engrosar reservas es a través del superávit comercial, claro, o sea, exportando más de lo que vos importás.
O apropiándote una parte más grande de lo que se exporta.
Claro, lo curioso es que vos, Argentina, en estos últimos años, sacando este año que es muy malo por la sequía, o sea, realmente el tema de la sequía está impactando...
Sí.
O sea, en eso hay que darle la derecha al gobierno, es verdad, el impacto de la sequía es tremendo, es la sequía más importante
de
los últimos 100 años, sí, es un montón, 20 mil millones de dólares es un montón. Eso más otras cosas, porque en realidad eso solo una estimación conservadora, pero después todo el impacto en la actividad económica, bueno, si uno lo midiera, seguramente es más todavía. Ahora, en los últimos años, especialmente por ejemplo 2020, 2021, 2022, 2020 no, porque por la pandemia tuviste superávit comercial, uh-huh, es decir, la Argentina tuvo cerca de 40.000, 45.000 millones de dólares de superávit,
uh-huh,
o sea, de que exportamos más de lo que importamos, y eso ¿dónde está? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué no está? Y bueno, ahí es donde uno empieza a discutir y empieza a ver que bueno, se fueron vendiendo,
sí.
¿Sí? Esos dólares se fueron vendiendo para distintas cosas, hubo un proceso de endeudamiento muy grande, y estas cosas, lo que pasa es que estas cosas no se saben en general, ¿no? Pero
uh-huh,
un proceso de endeudamiento muy grande del sector privado durante la época del macrismo, o sea, empresas que tomaban deuda en dólares,
sí,
¿sí? Claro, después ocurrió lo que ocurrió, la devaluación 2018-2019, y... a partir del 2020 el Banco Central le seguía vendiendo, uh-huh, reservas a estas empresas para que cancelen deuda. Es decir, viene una gran empresa, tomó deuda en dólares, uh-huh, y después, claro, como es deuda en dólares que la tiene que pagar afuera, cuando tiene que pagar una cuota, por ejemplo, de amortización de capital o lo que fuera, ¿qué hace? Va al Banco Central y le dice, mirá, Banco Central, tengo que pagar esto, ¿Me vendés dólares? Así yo lo pago. Y el Banco Central decía, sí, dale, te lo vendo. Claro, ¿a cuánto te lo vendo? Y te lo vendo al tipo de cambio oficial.
Claro.
¿Sí? Eso también es un... o sea, estás vendiendo dólares baratos a las empresas para que paguen sus deudas. Bueno, ahí está la discusión. Algunos dicen, si no hacíamos eso, se iban a fundir un montón de empresas.
Sí.
Puede ser que no. Digo, ahora, el tema es que las necesidades de dólares son tan grandes, o sea, todo el mundo te presiona por dólares. Bueno, así nunca alcanza. Y eso es algo importante, lo decía la otra vez también la vicepresidenta, no es un problema de que no están ingresando dólares, como pasó quizás en otro momento. Es un problema de que es un barril sin fondo. Todo lo que ingresás nunca alcanza. Ingrese lo que... Tuvimos años de superávit comercial récord y no alcanzó. No alcanzó porque entre los importadores que adelantan importaciones, entre las empresas que se endeudan en dólares, total, vos después le vendés dólares baratos. Es una forma de hacerse dólares baratos, finalmente. Bueno, todo el mundo pide dólares, pide reservas de alguna forma, y entonces tengas el superávit que tengas, ese carácter bimonetario de la economía hace que nunca te alcance. Es una discusión interesante también, te digo, por Vaca Muerta, ¿no? Porque ahora muchos apuestan a que las divisas que pueda generar Vaca Muerta cambien un poco la ecuación, pero bueno, hay que preguntarse si realmente eso... Si no solucionás el problema de la formación de activos externos, y esto es así, porque realmente por más que Vaca Muerta genere muchas divisas, en este contexto, bueno, no te van a alcanzar.
Juan Pablo, se me termina, me tengo que ir al informativo, te quiero agradecer muchísimo estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, un abrazo grande, un gusto.
Chau. Juan Pablo Costa es economista del CEPA y tuvo la paciencia de explicarnos, al menos un poco, de qué se tratan estas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía en el día de ayer.
Hay unas declaraciones muy interesantes de Felisa Micheli, ex ministra de Economía de la Nación, que cuestiona estas medidas. Dice que, muy claro, que esto fomenta la especulación, porque un empresario que puede llegar a ganar un 97% anual sin producir, sin tener ningún riesgo, se va a ir al plazo fijo y no va a invertir en su empresa, ¿no? A riesgo de perder algo de dinero.
10:59, estamos a punto de irnos al informativo del LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Podés comunicarte, podés participar a este programa al 154-544-409. En Twitter somos @NacionalNeuquén, en Facebook somos Nacional Neuquén y en Instagram somos Nacional Neuquén 103.3. Todas las notas que hacemos se suben a www.radionacional.com.ar.